informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una semana más a este tiempo para la información de análisis, de enfoque. Vamos a intentar analizar, arrojar algo de luz a hechos que son actualidad estos días en diferentes lugares del mundo. Recordad que este programa es un proyecto de comunicación social sin ánimo de lucro elaborado en red por radios comunitarias, colectivos y comunicadores sociales de diferentes lugares del planeta. Ya estamos listos, si os parece, comenzamos. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía.
Síguenos en internet, masvoces.org.
20 años hace que Ramón San Pedro ingirió el cianuro que le causó la muerte tras pasar 30 años postrado en una cama, aquejado de tetraplejia desde los 25 años de edad. San Pedro desarrolló una intensa actividad de petición judicial para poder solicitar el juicio asistido y que la persona o personas que le auxiliasen no incurriesen en delito, dado que su estado lo incapacitaba para hacerlo sin ayuda externa. Desde aquel 1998 poco ha cambiado, de hecho la ley sigue siendo la misma. Hoy por hoy el Código Penal español castiga la cooperación para el suicidio y la eutanasia es un homicidio. Lo que sí ha cambiado es el apoyo social a la eutanasia. Las encuestas indican que el 84% de la ciudadanía cree que debe reconocerse el derecho a la muerte médicamente asistida. Pero ahora la realidad puede cambiar.
La toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista Orgánica de Regulación de la Eutanasia. Comienza la votación. Presentes 339 más 3 votos emitidos telemáticamente. Sí, 206 más 2 votos emitidos telemáticamente. No, 132 más 1 voto emitido telemáticamente. Abstenciones, 1. En consecuencia, se toma en consideración la proposición de ley.
España puede ser dentro de unos meses uno de los pocos países del mundo que tenga regulado el derecho a la eutanasia. Puede sumarse a la corta lista que encabezan Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Colombia, Canadá y el estado australiano de Victoria. Por ahora, el Congreso de los Diputados solo ha dado un primer paso, el prólogo de una larga tramitación parlamentaria, pero al menos cuenta con un aval de partida muy poderoso, el respaldo de todos los grupos políticos salvo el Partido Popular. Analizamos y explicamos algunas de las claves de la proposición de ley para regular la eutanasia en el Estado español. En primer lugar, ¿es lo mismo eutanasia y muerte digna? No son conceptos idénticos, aunque lógicamente sean conexos. La eutanasia es un derecho individual subjetivo de las personas ante situaciones en las que, sin estar abocadas a un proceso de muerte inminente, deciden, por su situación de invalidez o sufrimiento, solicitar ayuda para morir anticipadamente. Ello defiende el Partido Socialista, da seguridad jurídica a los profesionales que participan de esta práctica sin obligarles a ello. La muerte digna, en cambio, engloba la serie de derechos y garantías de todas las personas a una asistencia sanitaria y social en el final de sus vidas que respete su autonomía y su voluntad para morir en condiciones dignas. Se trata del rechazo a la obstinación terapéutica, la garantía de unos cuidados paliativos integrales, intimidad, acompañamiento y apoyo, y también consiste en establecer un régimen que obligue y dota de seguridad jurídica de todos los profesionales implicados. El Partido Socialista ha venido insistiendo en que son dos debates muy diferentes y por eso han de caminar por carriles distintos. La regulación de la eutanasia exige una regulación no solo sanitaria, sino también civil y penal, pues exige la derogación parcial del artículo 143 del Código Penal. La muerte digna, ya contemplada en varias comunidades autónomas, es una cuestión de legislación sanitaria y que no demanda cambios en el citado artículo 143, es decir, a día de hoy la eutanasia, considerada como un homicidio, es ilegal en España, mientras que la sedación terminal sí está permitida. ¿Quiénes pueden pedir ayuda para morir? La proposición del Partido Socialista, en su artículo 5, tasa los requisitos que han de reunir aquellos que demanden esa prestación. Solo puede administrarse en dos supuestos: padecer una enfermedad grave e incurable, lo que origina sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables sin posibilidad de alivio, con un pronóstico de vida limitado en un contexto de fragilidad progresiva, o bien, el segundo supuesto, una discapacidad grave crónica, con invalidez generalizada, sin que existan posibilidades fundadas de curación. Además, el solicitante ha de ser mayor de edad y plenamente consciente en el momento de la solicitud, tener la nacionalidad española o residencia legal, disponer de toda la información del proceso y de las alternativas y haber solicitado de manera voluntaria y por escrito ayuda para morir, y que ésta no sea resultado de una presión externa. Petición que ha de repetirse al menos una ocasión más con una separación de 15 días naturales. La eutanasia no se podrá realizar sin que hayan transcurrido al menos 15 días naturales desde la última solicitud. ¿Cómo ha de cursarse la petición de eutanasia? La solicitud de la prestación de ayuda para morir, dice la proposición de ley en su artículo 7, ha de hacerse por escrito, debiendo estar el documento fechado y firmado por el peticionario. Si éste se encontrase impedido para rubricarlo, otra persona mayor de edad y plenamente capaz podrá fecharlo y firmarlo en su presencia, y este autorizado deberá mencionar el hecho de que quien demanda la asistencia no puede hacerlo por sus propios medios. El documento habrá de suscribirse en presencia de un profesional sanitario que también lo rubricará. El escrito se incorporará al historial clínico del paciente. El solicitante podrá revocar su petición en cualquier momento o pedir el aplazamiento de la administración de la ayuda para morir. ¿Se puede denegar la solicitud? Sí. El médico responsable puede rechazarla motivadamente y siempre que no sea producto de la objeción de conciencia a la que tiene derecho el facultativo. La persona solicitante o sus familiares, en el plazo de 5 días hábiles, pueden presentar una reclamación ante la Comisión de Control y Evaluación encargada de vigilar todos estos procesos eutanásicos. ¿Hará falta una segunda opinión? Sí, el médico actuante, el encargado de prestar la ayuda para morir, deberá consultar con otro facultativo que no forme parte de su equipo y que sea competente en el ámbito de las patologías sufridas por el paciente. Este segundo doctor deberá examinar al solicitante y estudiar su historia clínica y corroborar que cumple con todos los requisitos en un plazo máximo de 10 días. Ha de redactar un informe del que se dará cuenta al peticionario. Además, el médico responsable, antes de practicar la eutanasia, ha de ponerlo en conocimiento de la Comisión de Evaluación y Control para que realice la vigilancia previa. ¿Y en qué consiste el control previo? Pues una vez que la Comisión de Control y Evaluación recibe la comunicación del médico actuante, ha de designar en los dos días siguientes a dos de sus miembros, un facultativo y un jurista, para que comprueben con carácter previo al pronunciamiento definitivo posterior del órgano colegiado si concurren los requisitos y condiciones establecidos. En un plazo máximo de 7 días, estas dos personas han de emitir un informe y si su decisión es desfavorable a la solicitud, cabrá la opción de recurso ante la misma comisión. Y por último, ¿cómo se practica la eutanasia? En los casos en los que se tenga la plena conformidad, el médico actuante asistirá al solicitante hasta el momento de su muerte o bien prescribirá al paciente la sustancia que cause el fallecimiento para que se la pueda autoadministrar. En este último supuesto, el facultativo habrá de quedarse hasta el final para la debida tarea de observación y apoyo. Así, el Partido Socialista, en esta proposición de ley, abre la puerta al suicidio médicamente asistido, aunque solo en condiciones de enfermedad incurable o discapacidad crónica, no válido para cualquier situación, y con presencia del facultativo hasta el final. En la proposición de ley, el Partido Socialista calcula que todo el proceso, desde la petición de eutanasia hasta la resolución final, no debería tardar menos de 32 días.
Informativo Más Voces.
Ha comenzado en la Audiencia Provincial de Madrid el primer juicio por los casos de bebés robados que se dieron durante la dictadura franquista e incluso ya en democracia hasta el año 1992. El doctor Vela, de 85 años de edad, trabajó en la Clínica San Ramón de Madrid como Sor María Florencia Gómez Balbuena, la primera persona a la que un juez abrió diligencias en España y llegó a ser citada para declarar como imputada, pero la monja alegó motivos de salud para no acudir y 4 días después falleció en enero de 2013. Falleció supuestamente, según algunas víctimas, ya que Sor María se encontraba bien de salud y no fue mostrado su cuerpo fallecido. Algunas víctimas defienden la teoría de que la monja aún esté viva y su muerte fue fingida como la de tantos bebés robados a sus madres durante años. En el juicio, la Fiscalía pide 11 años de prisión para el doctor Vela por participar en el robo de Inés Madrigal, que nació en 1969 y fue sustraída de su madre biológica y entregada a una mujer estéril a quien el doctor Vela le había recomendado fingir un embarazo con cojines, mientras que la acusación particular solicita 13 años de cárcel. En el inicio del juicio, el doctor Vela declaró que no se acuerda y que nunca robó ningún bebé.
Es un documento que certifica que usted atendió en su momento, en junio de 1969, en el parto, a una señora que tuvo una niña. Pero con el tiempo se averiguó que todo eso era falso, que esa niña no era hija de estos padres. ¿Usted recuerda algo de esto que le estoy contando? ¿Le suena el nombre? Inés Elena Madrigal Pérez.
El Ministerio Público acusa al doctor Vela de un delito de sustracción de menor de 7 años, otro de suposición de parto cometidos por facultativo y otro de falsedad en documento oficial y fija además una indemnización a Inés Madrigal de 350.000 euros. La denuncia se interpuso en el año 2010 cuando la madre de Inés Madrigal le confesó que ella no era su madre, que el doctor Vela se la había dado y que le había recomendado fingir el embarazo. Desde entonces, Inés comenzó la búsqueda de su familia biológica, aún sin tener una respuesta sobre sus orígenes.
Este no es mi caso, ya no es mi caso, esto ha trascendido. Todo el mundo sabe que en este país se robaron niños, en todo el territorio español, en las islas. Es muy importante que se dé un paso, porque tenemos fecha de caducidad. Las personas se mueren, las personas que perdieron a sus hijos ya son muy mayores, algunas ya han muerto. Entonces, esperemos que gracias, por ejemplo, al quórum que ayer hubo, ¿verdad, David?, en el Congreso, fue maravilloso, esperemos que de verdad se pongan a legislar, que haya una ley específica que se tipifique el delito como la desaparición forzosa de recién nacido.
No hay datos oficiales de cuántos bebés fueron sustraídos a madres, en su mayoría pobres o de ideas progresistas, pero algunas asociaciones señalan que podrían ser más de 300.000 entre los años 1939 y 1992, pero hasta ahora ninguno había llegado a juicio. Guillermo Peña es el abogado de la asociación SOS Bebés Robados Madrid.
Aunque haya irregularidades palmarias del tipo, pues una persona se ha muerto antes de nacer, si no hay libros de registro hospitalarios con los que cotejar esa documentación, el caso termina archivado por falta de pruebas.
Es el caso de un matrimonio en el que su hija nació en 1971 en la clínica San Ramón, la del ginecólogo Eduardo Vela. Fue él quien comunicó a los padres que su hija, a la que ellos llegaron a conocer totalmente sana, había muerto de forma repentina. Se enterró un féretro que nunca han podido abrir ni podrán, ya que con los años los supuestos restos de su hija fueron mezclados con otros en el cementerio.
Firmado por el doctor Vela, no nos dieron absolutamente nada.
Del sanatorio, por nadie, nada.
Lo único que me dieron es la caja que supuestamente decían que iba a mi hija.
De ahí que el juicio sea para ellos la oportunidad, quizás la última, de que el doctor Vela, a sus 85 años, cuente la verdad que les permita volver a ver a su hija.
Saber dónde está, cómo es.
El comienzo de los robos de bebés está ligado a cuestiones ideológicas, también morales, religiosas y por razones económicas. Así lo explica Carla Antonelli, diputada por el Partido Socialista en la Asamblea de Madrid.
Todo esto es muy maquiavélico, es muy inhumano. Se inicia por una cuestión completamente ideológica. Tenemos que viajar incluso a aquellos escritos, libros y tratados del doctor Vallejo Nájera, que todos creíamos que era una gran persona, y resulta que hacía unos tratados de que recomendaba que había que retirarles a las madres rojas sus hijos, porque para que no se les pegara el gen de los niños rojos. Pero aquello que era una cuestión ideológica luego fue religiosa, porque aquellas mujeres que no estuvieran casadas, aquellas mujeres que no tuvieran bienes, aquellas mujeres que habían tenido los hijos fuera del matrimonio, también les robaban los niños. O sea que ellos estaban cumpliendo lo que creían, además, convencidos absolutamente en la función de Dios, ¿no? Pero se convirtió en un negocio absoluto y la demanda era tan grande, que al final se convirtieron ya no en Dios, sino en Salomón, ¿no? Una pareja casada, perfectamente acomodada, tenía mellizos, tenía gemelos, pues entonces le quitaban uno y otro lo daban para el servicio de compraventa que habían instalado.
A Maricruz Rodrigo, de la asociación SOS Bebés Robados, También la robaron un hijo. Ella afirma que las madres y familias no se van a cansar nunca de buscar a los bebés.
Nuestra vida, la vida de todos, es como un puzzle y a nosotros las madres nos falta una pieza del puzzle y tenemos que saber dónde está nuestro hijo. Sabemos que no vamos a recuperar los hijos, vamos a recuperar unos hombres o unas mujeres que hemos parido, que no es lo mismo. Pero bueno, necesitan saber la verdad, que en ningún momento los hemos dejado ni los hemos abandonado. Y luego los niños, está también los niños que tenemos en las asociaciones, que son niños que siempre se han creído que las madres los han abandonado y a muchos se está demostrando que no se les ha abandonado.
Los robos de bebés se mantuvieron tras la dictadura franquista con la llegada de la democracia. Hay bebés robados en los años 80 y hasta en los 90. En esos años el robo de bebés se había convertido en un suculento negocio para los responsables.
Yo pienso que sería por dinero, por favores, porque hay médicos que nada más que están implicados a lo mejor en un tema, pero a lo mejor ese niño se lo han dado a una hermana o a alguien de familia. Y por dinero, claro, por dinero.
La diputada Carla Antonelli afirma que los robos no eran solo responsabilidad de un pequeño grupo de personas, básicamente médicos, religiosas y religiosos católicos, sino que además las administraciones estaban implicadas en los robos de bebés.
Estaba implicada toda la administración, no nos engañemos. Entonces, el día que se demuestre esto y que se va a demostrar, y yo se lo digo a las asociaciones, les dije, ellos creen que lo tienen todo atado y muy bien atado, pero un día sucederán cosas como esta y se empezará a tirar del hilito y se desenvolverá completamente toda la madeja. Hay mucho que tapar porque el día que se demuestre la implicación de la administración, ya es que las demandas serían multimillonarias, pero para estas familias, para estas madres, para estos hijos, no es una cuestión de dinero, por Dios, no es una cuestión de dinero, es una cuestión de que quieren saber si sus hijos están vivos, que dónde están. Es que nos hemos deshumanizado de tal manera, y es tanto el ruido de la crisis, es tanto el ruido de los robos de dinero, de las prevaricaciones, que nos hemos deshumanizado con las niñas y con los niños. Estamos hablando que una mujer recién parida, con el niño caliente, se lo han arrebatado y se lo han quitado.
Era Carla Antonelli, diputada por el Partido Socialista en la Asamblea de Madrid.
Informativo Más Voces.
El fuerte incremento del precio de la vivienda, tanto en venta como en alquiler en los primeros meses del año, ha disparado las alarmas y la preocupación ante una nueva burbuja inmobiliaria en España. En algunas ciudades los precios ya experimentan crecimientos de dos dígitos. El sector se encuentra en un claro ascenso que no parece estar dispuesto a frenar. En Madrid capital la vivienda se ha encarecido un 17% en el último año y los alquileres hasta un 30%, 12 veces más de lo que han subido los ingresos. En Palma de Mallorca el incremento ha rozado el 15% en los tres primeros meses del año. Madrid y Palma han sido las capitales donde más ha subido el precio de la vivienda terminada, nueva y usada, por delante de Barcelona, donde ha subido también mucho, un 11%, y pese a la subida de precios, las ventas siguen al alza. Para Javier Gil, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, la burbuja inmobiliaria es una realidad, y lo es básicamente por los beneficios fiscales que el gobierno del Partido Popular otorgó a las denominadas SOCIMI, las sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria. Se trata de empresas cuya actividad principal es la adquisición, la promoción y la rehabilitación de activos de naturaleza urbana para su alquiler, bien directamente o bien a través de participaciones en el capital de otra SOCIMI. Así lo explica Javier Gil.
Es muy interesante señalar que no vivimos una recuperación del mercado de la vivienda. Lo que sucede es que vivimos un nuevo ciclo de especulación financiera inmobiliaria que se ha generado políticamente desde el Congreso en 2013 y 2012, principalmente a través de haber concedido privilegios fiscales a las SOCIMIs. Estas ya no tienen que pagar el impuesto de sociedades, un 19% de rentabilidad extra, una rentabilidad ficticia que se ha generado gracias a que el gobierno en 2012 intervino el mercado inmobiliario y que luego en 2013 reformó la ley de arrendamientos urbanos para reducir los derechos del inquilinato ajustando la LAU, la ley de arrendamientos urbanos, a las necesidades de las SOCIMIs. ¿Qué ha pasado después de esas reformas? Pues que de manera inmediata fondos buitres internacionales empiezan a invertir de manera masiva en el mercado inmobiliario español, lo que ha provocado una subida masiva de los precios.
Las ventajas son tan significativas que el año pasado uno de los fondos buitre más potentes del mundo protagonizó la mayor operación inmobiliaria privada de la historia de España. Así funciona el negocio. Las ventajas son tan significativas que el año pasado uno de los fondos buitre más potentes del mundo protagonizó la mayor operación inmobiliaria privada de la historia de España. Así funciona el negocio.
Por ejemplo, Blackstone, el fondo, uno de los fondos buitres internacionales más importante, en 2017 protagonizaba la mayor operación inmobiliaria privada de la historia de España. ¿Vale? Se está convirtiendo, están comprando de manera masiva viviendas en activos tóxicos en manos de la banca española, la mayoría de ellas de familias que han sido desahuciadas, para vendérsela por debajo del precio del mercado a estos fondos buitres que se están haciendo con toda la oferta de vivienda. ¿Qué significa esto? Cuando los precios suben más de un 12% en relación a los ingresos de la población, es que no hay una recuperación del mercado. Hay una burbuja inmobiliaria gracias a que muy pocos actores están controlando la oferta. Hay una oferta ficticia, los precios son ficticios. Una vez más, estamos viviendo otra burbuja.
Y todo esto tiene unas tremendas consecuencias.
Estamos hablando de subidas de más de un 30% en 3 años, ¿vale? De los alquileres. Los alquileres han subido 12 veces más que los ingresos de la población. ¿Esto qué significa? Que se está ahogando a la población. Se han disparado los desahucios por impago de alquiler. Se han disparado los desahucios invisibles. Lo que hace es que España ya se ha convertido en el país de la OCDE que más, donde la población dedicamos más parte de nuestros ingresos al pago del alquiler.
Para el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, si hubiera voluntad política, esta nueva burbuja inmobiliaria podría revertirse.
Lo que necesitamos es que estos actores, la Sareb, los bancos, los fondos buitre, toda la vivienda vacía que tienen, que les interesa tenerla vacía para que no bajen los precios de los alquileres, en cambio se revaloricen como un activo financiero, se introduzcan en el mercado. El Tribunal Constitucional en febrero de 2018 lo puso sobre la mesa. Una entidad jurídica no puede tener un piso vacío para especular con él, sino la administración deberá expropiar esa vivienda. Estamos hablando, según el INE, en el último censo que hizo, de más de 3,5 millones de viviendas vacías en España. El país de Europa con más vivienda vacía, tenemos un tercio de la vivienda vacía de toda Europa. Un tercio de la vivienda vacía de Europa está en España.
Era Javier Gil, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid.
Informativo más voces.
Los países de la Unión Europea han llegado a un acuerdo de mínimos basado en gran parte en la buena voluntad de los Estados miembros para gestionar los flujos migratorios. El acuerdo será difícil de llevar a cabo ya que tiene carácter de voluntario. A pesar de todo, para llegar a ese acuerdo de mínimos, los gobiernos tardaron 14 horas de reunión, 9 horas de negociación y una larga lista de borradores. El acuerdo se resume en que la Unión Europea promoverá la creación de centros controlados en su territorio y fuera de él, un eufemismo de lo que en realidad son campos de concentración de migrantes, donde se seleccionará quiénes de ellos deben recibir asilo. Los que lo consigan serán reubicados en los Estados miembros que voluntariamente quieran acogerlos, liberando teóricamente de parte del problema a Italia. En cuanto a los migrantes económicos no perseguidos, es decir, a los pobres que huyen de la miseria, la Unión Europea no los quiere y serán devueltos a sus territorios de origen. Sobre este asunto escuchamos la opinión de Peter Koenig, economista suizo, profesor de la Universidad de Zurich.
Bueno, de verdad, este acuerdo no dice mucho, para no decir nada. Este acuerdo, por lo que yo entiendo, es totalmente voluntario y las decisiones o conclusiones que se tomó no llevan ninguna consecuencia. Ningún país está obligado de seguir estas conclusiones. Ni siquiera los campos o los centros a crear en África del Norte son fijos, entre comillas. Será un ensayo, dijeron, que no es nada que pudiera tener una permanencia necesariamente. Y lo más probable serían que esos centros en África del Norte serían como prisiones, y conocemos lo que pasó con los centros de inmigrantes en Libia, que eran prisiones abiertos y que no respetaban ningún derecho humano, con la gente que está tan desesperado de escapar a sus países que han sido... Hay que acordar siempre eso. Quienes han destrozado sus países son los europeos con los Estados Unidos, ¿no? Entonces, una vez más, es un acuerdo de cobardes lo que la Unión Europea es. Lo digo así, en directo. son títeres de Washington y cobardes porque no saben asumir sus responsabilidades. Cada uno de sus propios intereses persigue sus propios intereses, no hay solidaridad. Y desde hace mucho tiempo quizás nunca había solidaridad entre los países. Lo vemos en otros casos, lo vemos por ejemplo con las crisis económicas que tocaba Grecia, Italia y España, no hay solidaridad. Lo típico para Europa.
Koenig se pronuncia sobre la postura que en el seno de la Unión Europea está teniendo el gobierno de Italia con su vicepresidente y ministro de Interior, el ultraderechista Matteo Salvini.
Bueno, en Italia es un caso particular. Como sabemos que hay una alianza nueva entre las cinco estrellas, un partido más bien de la izquierda, y el Frente Norte, que es la extrema derecha. Es la extrema derecha que no quiere inmigraciones. Eso es un compromiso que ha tenido que entrar estrellas porque tenían una política mucho más abierta hacia los aspectos sociales, no solo en su propio país, pero hacia los inmigrantes también, ¿no? Entonces va a ser muy difícil, lo he pensado desde hace un inicio, que va a ser muy difícil para las cinco estrellas, que tienen efectivamente la vasta mayoría, pero no suficiente para gobernar solo, tener que haber entrado en ese compromiso. Parece que esta coalición, donde la izquierda es, como he dicho, la más fuerte, está por la derecha. Y va a ser muy difícil de lograr algo en que no es la derecha que manda. Además, reciben fuertes directivas de Bruselas en qué punto tienen que ceder. Es verdad que Italia, conjunto con Grecia, normalmente recibe los más inmigrantes, y por falta de solidaridad, otra vez la palabra solidaridad, de los demás países de la Unión Europea, se quedan muchos en Italia. Pero que se queda sin solidaridad para gente que está buscando solamente una sobrevivencia después de una guerra totalmente injusta, o guerras injustas, que a las cuales han contribuido los europeos mismos, incluido Italia, me parece el colmo.
Era Peter Koenig, economista suizo y profesor de la Universidad de Zúrich. México celebra elecciones el próximo domingo 1 de julio. Casi 90 millones de personas elegirán presidente, pero también otros muchos cargos políticos que marcarán el rumbo del país en los próximos años. Escuchamos con Rey Gómez algunas claves para entender las importantes elecciones del domingo en México.
De acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las actividades públicas de campaña son prohibidas a partir de hoy, así como la difusión de resultados de encuestas o la promoción de análisis políticos. El objetivo del periodo es darles la oportunidad a los electores a que reflexionen por quiénes van a votar. A las personas e instituciones que violen esta norma se les podrá aplicar desde 50 hasta 100 días de multa, además de ser sentenciadas a 6 meses. De 6 meses a 3 años de prisión. Ahora, los comicios de este domingo son para muchos los más importantes en México. Les decimos por qué. Hay en disputa más de 18.200 cargos. Vamos a recordar que además de elegir presidente, los mexicanos votan por gobernadores, alcaldes, concejales, regidores, juntas municipales, sindicaturas, senadores, diputados locales y federales. La cifra de votantes se ubica en los 89.123.055 electores. La mitad hombres y la mitad mujeres. Además, 12 millones de jóvenes van a votar por primera vez. El costo financiero ha sido calificado de estratosférico. Según datos del INE, el dinero para financiar a los partidos políticos, la organización de los comicios y el gasto de las autoridades electorales será de casi 33 mil millones de pesos. Eso equivale a unos 1.800 millones de dólares estadounidenses. Estas elecciones serán consideradas además las más violentas de la historia reciente de México. Le explicamos. Según el más reciente informe presentado por la Unidad de Análisis y Riesgos de la Seguridad de la consultora ETELEC, hasta la fecha se han registrado un total de 133 asesinatos políticos repartidos en 22 estados del país. Los estados con más asesinatos son Guerrero con 23, Oaxaca con 19, Puebla con 13 y Veracruz con 8. También se encuentra el Estado de México, Edomex, con 7 asesinatos.
Era el informe de Rey Gómez sobre las elecciones del próximo domingo en México. Se cumplen 9 años del golpe de Estado en Honduras contra el entonces presidente José Manuel Zelaya. Junto a Telesur recordamos este suceso y cómo la resistencia de la sociedad civil salió a las calles por la defensa de sus derechos.
La madrugada del 28 de junio de 2009 ocurre un golpe de Estado en Honduras. El presidente legítimo Manuel Zelaya fue sacado a la fuerza de su residencia por comandos élites del ejército y trasladado luego a Costa Rica. Desde San José, Zelaya condenó enérgicamente el golpe de Estado y llamó a la comunidad internacional a poner todo su empeño en la restitución del orden y Estado de Derecho en su país.
He sido víctima de una extorsión, de un chantaje, de un secuestro a mano armada, a la fuerza, con violencia brutal. Y sacado de mi casa, apuntado con armas de grueso calibre, con gente encapuchada, subido en un avión a la fuerza y conducido a San José sin ni siquiera saber para dónde llegamos.
El detonante fue la consulta popular que buscaba convocar una asamblea constituyente que permitiera reformar la constitución impresa por la última dictadura militar. Otra de las razones sería el ingreso de Honduras al bloque regional ALBA, organismo regional que tiene como propósito la integración latinoamericana. La pretensión de Zelaya fue vista por las élites políticas y empresariales como inaceptable. El hecho despertó el rechazo de la comunidad internacional. Bloques regionales como el ALBA y UNASUR alzaron su voz exigiendo el retorno del hilo constitucional, así como el retorno de Zelaya al cargo para cual fue electo por voluntad popular. Pese a la condena internacional, el Congreso Nacional, con el aval del resto de los poderes públicos, decretó la destitución de Zelaya por supuestamente violar la Constitución al pretender reformar la misma, la cual desencadenó protestas masivas de los movimientos sociales contra el gobierno usurpador. Luego del golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya, la Asamblea General de la OEA decidió inmediatamente la suspensión de derecho de Honduras a participar en la organización, por estar sumergido en una crisis política y en defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales en ese país. Con la llegada de Zelaya al poder en el 2006, la desigualdad económica se redujo de manera sostenida en los siguientes 4 años. Hoy, Honduras es uno de los países del mundo con los índices más altos de impunidad y violencia. Así lo reseñó el pasado 20 de junio de 2018 el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, en que los hondureños han abandonado sus hogares e ingresado de forma irregular a los Estados Unidos.
Síguenos en Twitter, @más_voces.
En base a propuestas de movimientos sociales y feministas, el Frente Amplio de Chile presentó ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley para permitir el aborto libre hasta la semana 14 de gestación. Chile aprobó el año pasado un proyecto conocido como despenalización en 3 causales que habilitó la interrupción del embarazo en casos de violación, de inviabilidad del feto o de riesgo de vida para la madre. Ahora se busca aprobar una ley de aborto libre que, a juicio de la coalición que ha presentado el proyecto, daría mucha más seguridad a las mujeres. Actualmente en Chile el aborto es un delito para la mujer que lo practica, como también para el cuerpo médico que lo realiza fuera de las 3 causales actuales. Ahora el nuevo proyecto de ley también promueve que la práctica del aborto no requiera una autorización judicial previa y el acompañamiento de pacientes que quieran interrumpir el embarazo. Sobre este asunto se pronuncia la diputada chilena Gael Yeomans, del partido Izquierda Libertaria, que forma parte del Frente Amplio, quien cuenta cómo la proposición de ley está apoyada por el movimiento social chileno, pero que está contando con la oposición de la derecha del país.
Sí, en realidad ese es parte del programa del Frente Amplio. Lo elaboramos el año pasado, cuando presentamos también la candidatura de Beatriz Sánchez.
pero que en realidad recoge una demanda del movimiento social feminista que se ha instalado durante todos estos años de movimiento. Si bien se avanzó el año pasado en la aprobación del aborto en tres causales, lamentablemente la derecha chilena también ha tenido una apuesta política por restringir este derecho. Y así como llevó la ley al Tribunal Constitucional, que es un organismo que tenemos en Chile que en realidad no es electo, sino que más bien viene a ser un aparato minoritario que viene incluso a revisar la legislación que democráticamente se define en nuestro país. Entonces, además de esa acción, actualmente el ministro Sebastián Piñera, el ministro de Salud, también generó un protocolo, una regulación súper específica que venía a, supuestamente a dar ejecución a esta ley de aborto tres causales. Sin embargo, la verdad es que terminó restringiéndola aún más, de manera tal que incluso clínicas privadas que reciben fondos públicos se pueden negar a aplicar el aborto en tres causales, cuando en Chile se entiende que una clínica privada al recibir o en realidad al generar un convenio con el Estado, vendría a en realidad ser las veces de un organismo público, por lo tanto debería tener obligatoriedad de aplicar la legislación chilena. Sin embargo, se daba esa oportunidad luego también de que el Tribunal Constitucional lo estableció así. Entonces tenemos una serie de actos, de hechos que vienen a reflejar que la derecha chilena quiere restringir este derecho. Y en realidad nosotros, frente a esa situación, a lo que está también sucediendo en Argentina, donde se avanzó en la regulación de los derechos sexuales reproductivos, de manera que las mujeres puedan tener el derecho a decidir en base a una regulación, es lo que a nosotros nos parecía que era necesario instalar también en nuestro país, puesto que si seguíamos en la vía solamente de defender el aborto en tres causales, siempre nos íbamos a topar con una pared, que es esta restricción que genera esta fuerza política que hoy día al menos está gobernando, y que no nos parecía también necesario avanzar al menos desde los movimientos sociales, desde el movimiento feminista, en la instalación de esta posibilidad, que es el derecho a decidir en realidad.
La diputada chilena habla de cómo va a ser el proceso para conseguir legislar el aborto libre en el país.
Lamentablemente en nuestro país las urgencias para discutir cada uno de los proyectos de ley la tiene la Presidencia de la República. Por eso es que vamos a tener que también depender en ello de ese debate. Ahora bien, también hay una posibilidad mediante los recursos que le quedan también a las presidencias de las comisiones de la Cámara de Diputados, en donde también se pueden plantear debates, impulsar proyectos de ley, y en realidad lo que nosotros vamos a tratar de propiciar en conjunto también con otras fuerzas que están en esta línea es que nos permitan dar el debate. A pesar de que existan diferencias, tener también la apertura de que en los órganos democráticos que nos hemos dado se pueda dar debate legislativo como esto, a pesar de que existan diferencias en ello.
Era la diputada chilena Gael Geomans.
Síguenos en internet masvoces.org.
Francia ha vuelto a ser escenario de multitudinarias manifestaciones contra el gobierno de Emmanuel Macron. Los trabajadores denuncian una política destinada a destruir el modelo social. En las manifestaciones se unen trabajadores del sector público y privado, estudiantes, pensionistas y desempleados. Denuncian que en un año del gobierno de Macron se ha producido un empobrecimiento de la población, una grave reducción de los servicios públicos y un recorte en los derechos colectivos. Informa desde París Juan José Dorado.
Las principales ciudades francesas han sido de nuevo escenario de manifestaciones, como esta en París, para denunciar el desmantelamiento por parte del gobierno del llamado modelo social francés, que garantiza a todos los ciudadanos un nivel de bienestar que hoy está desapareciendo.
La industria, los hospitales, el servicio público. Emmanuel Macron lo está rompiendo todo. La sanidad se queda sin personal. La seguridad social deja de reembolsar cuidados y medicamentos. Hace un año que llegaron y todo va cada vez peor. No podemos seguir con este gobierno. Trabajadores del sector público y privado acompañan a los estudiantes, pensionistas y desempleados, hombres y mujeres contrarios a la política de Emmanuel Macron, que dicen busca negar la democracia social y la negociación. Manifestantes que no aceptan la reducción del servicio público ni la reducción de los derechos colectivos en una Francia que se empobrece. Hay una Francia que cada vez es más rica y otra que no encuentra trabajo. Una Francia de trabajadores que no llega a final de mes con su salario. Esa es una Francia que para nosotros es inadmisible. No hay negociación ni concertación. La CGT ha hecho propuestas para desarrollar otra política y el gobierno sigue sordo. Lo tienen todo atado y decidido. No hay negociación posible. No la aceptan. La sociedad francesa vive la subida de las desigualdades y ello cuando en el 2017 los grandes grupos de la bolsa francesa repartieron entre sus accionistas 44.000 millones de euros de dividendos. La creación de empleo está estancada, las ayudas sociales reducidas, como lo son también las libertades individuales, al mismo tiempo que aumenta la represión contra los inmigrantes y el movimiento social.
El gobierno francés es una apisonadora que lo aplasta todo a su paso. Quieren deshacerse de los organismos que representan a los trabajadores. Ponen en duda el sistema de pensiones y ayudas sociales, los derechos de los trabajadores. Tenemos que ser capaces de mostrarle que no queremos su política, que no aceptamos sus imposiciones.
La confianza de los franceses en la situación económica de su país se ha deteriorado, alcanzando en el mes de junio el nivel más bajo desde agosto de 2016. De la misma manera, el Instituto Nacional de Estadística constata que son cada vez más los franceses que consideran que su nivel de vida ha bajado.
El ejército de Israel ha vuelto a bombardear posiciones del movimiento de resistencia palestina, Hamás, en la franja de Gaza, con aviones de combate y fuego de tanques. Israel bombardea de manera reiterada al pueblo de Palestina, asesinando a sus habitantes, los habitantes de Gaza, y destruyendo las infraestructuras que hunden en la miseria a una población que vive en un bloqueo consentido por la comunidad internacional. El terrorismo de Estado israelí sigue siendo permitido por las potencias occidentales. De este nuevo ataque nos informa el corresponsal de Telesur, Yosbel Bullaín.
En efecto, este miércoles el ejército israelí una vez más bombardeó posiciones del movimiento de resistencia palestino Hamás en la franja de Gaza. Según se informó, los ataques se realizaron con aviones de combate y fuego de tanques. Medios locales dijeron que uno de los ataques fue contra un auto que se encontraba en el campo de refugiados de Nesrat, perteneciente supuestamente a un líder de Hamás y que según ellos era utilizado para el lanzamiento de cometas incendiarias. El movimiento de resistencia palestino, cumpliendo con una de sus promesas y en represalia a esos bombardeos, disparó desde la franja de Gaza contra Israel unos 12 cohetes, de los cuales 3 fueron interceptados por la defensa antiaérea de Tel Aviv, mientras los otros cohetes cayeron en campos abiertos, de acuerdo con lo que se ha estado informando. Señalar también que este martes drones israelíes dispararon misiles contra 2 grupos de jóvenes palestinos que lanzaban cometas y globos incendiarios desde la franja de Gaza hacia Israel. En el incidente, según medios locales, no se reportaron heridos. Destacar que desde el 9 de junio el ejército israelí dispara contra los grupos que lanzan cometas incendiarias hacia Tel Aviv, lo cual responde a una iniciativa del ministro de Seguridad Pública Gilad Erdan, quien sugirió asesinar a todo palestino que vuele cometas, según él, para evitar que eso se convierta en un nuevo método de lucha de los palestinos. Esta es la información que tenemos. Adelante.
Informativo más voces.
Miles de estadounidenses rechazan la política migratoria y xenófoba de su presidente, Donald Trump, que está afectando sobre todo a miles de niñas y niños que han sido separados de sus familias. Cada semana se multiplican las manifestaciones y protestas contra la deriva racista y xenófoba de Donald Trump. Desde el campo de concentración de Homestead, al sur de Miami, donde viven encarcelados entre 1.000 y 2.000 niñas y niños, nos informa el corresponsal de Hispan TV, Marcelo Sánchez.
En este campo de concentración en Homestead, al sur de Miami, se encuentran detenidos entre 1.000 y 2.000 niños sin documentos, dependiendo de las fuentes. La limpieza étnica ya no es posible de ocultar, así como tampoco las emociones.
Solamente con las grabaciones que escuchamos de los menores llorando y el guardia burlándose de ellos, diciendo que tenía una orquesta, ignorando a una niña que le decía que de memoria. Sabe el teléfono de su tía. Para que por favor la llame. Y la ignoro. ¿Qué más se puede esperar de una gente así? Nada.
Las autoridades, sin embargo, aseguran que todo es de maravilla. Un video del gobierno y hecho exclusivamente para los medios de comunicación revela un montaje de niños felices e instalaciones cuasi educativas, pero es una macabra mentira. Según el Canal 10 de Miami, empleados de las mismas instalaciones del video afirman que las cocinas son llenas de cucarachas, la comida es asquerosa. Y los niños lloran todo el tiempo, incluso al dormirse.
Ellos están violando tanto la ley como los mandamientos de la Biblia. Los Estados Unidos, tristemente, es el único país del mundo que no ha firmado el acuerdo de los derechos de los niños. Al parecer, ellos tenían el plan solamente de hacer daño, de marcar a los inmigrantes como traficantes, como violadores, como criminales, y se les está saliendo de las manos.
La guerra de la administración de Donald Trump en contra de los niños migrantes no parece tener fin. En su más reciente revuelo y escándalo, un juez federal de inmigración afirma que los niños de 3 años deberían ser suficientemente capaces como para entender las legislaciones migratorias estadounidenses, así como representarse a sí mismos en una corte.
Así no sorprende que Donald Trump ahora también quiere quitarle la oportunidad de un juicio justo a millones de personas sin documentos. Incluso peor, 20.000 niños están en riesgo de quedar huérfanos o algo peor. 1.500 de ellos ya están en manos de traficantes de personas.
Es lo que está diciendo, que no va a separar las familias, pero lo que está proponiendo es tener a todas las familias juntas dentro de jaulas. Lo que está proponiendo es reunificar a familias dentro de centros de detenciones.
Marcelo Sánchez, Homestead.
Síguenos en Twitter, @más_voces.
En la frontera entre Kenia y Etiopía habitan y se mueven dos grandes tribus ganaderas nómadas, los Dasanets y los Turkana. Desde hace años estas tribus están en guerra para arrebatar a la tribu rival sus tierras, su ganado, sus recursos naturales. Los enfrentamientos comenzaron de manera rústica con lanzas y flechas hace muchos años, pero hoy luchan con fusiles de guerra, los conocidos Kalashnikov, habituales en todos los enfrentamientos del continente africano. De vez en cuando, las dos tribus celebran la fiesta de la paz y la fertilidad y se dan una breve tregua en la lucha, pero cuando finaliza, continúa la guerra que se cobra miles de vidas en la región cada año. El Departamento de África de la Fundación Sur nos habla de este conflicto.
Recibid un cordial saludo de Lázaro Bustince y de Rafael Sánchez desde los estudios de África, Fundación Sur. Lázaro, viviste durante 40 años en tierras de Uganda, en diferentes partes. Tú has vivido con los Karamoyón,
sí,
que son una sociedad, la verdad que muy, sí, característica de sí, la zona norte de Uganda.
Exacto.
Y primos hermanos de los Karamoyón son de los que nos vas a hablar, que son los de Turkana.
Sí, todos estos pueblos pastores que existen también en África Occidental, como los Peul, ¿sabes? Pero en África Oriental pues hay muchos grupos, Karamoyón, Turkana, luego los Masái, etc.
¿Diríamos bien si los adscribimos a grupos nilóticos?
Sí, son eso, nilohamitas, nilóticos decimos, pueblos que han descendido desde Etiopía buscando aguas y pastos. Los pastores es lo que buscan y bajaban hacia los lagos de Turkana y los lagos de la región de los Grandes Lagos, pero comenzando por el Turkana. Y ahí es donde está este pueblo, Tasanek, que está entre Etiopía y Kenia, tocando a la región turcana. Pues estos pastores, ataviados de piel de leopardo y largos palos, celebran su fiesta, ceremonia que llaman el Dimi, que es una fiesta de la fertilidad. Y van, pues eso, rociados con estiércol de vacas, con sus palos de pastores. Es lo que viven, se alimentan y viven con las vacas y alrededor de las vacas. En el Valle del Lomo, cerca del lago Turkana, una región elevada, árida y calurosa, donde el agua con elementos de sodio, potasio y flúor es buena para el ganado, pero no para los humanos. Pues hay unos 60.000 pastores del reino Tasanek. Muestra su temperamento, que es, como todos los pastores nómadas, poco agresivo y muy tenaz. La lucha entre los Tasanek y los Turkana es constante, como todas estas tribus ganaderas, que antes con lanzas y palos y arcos, ahora con Kalashnikov. Luchan por robarse las vacas cuando las necesitan para pagar una dote o sencillamente para aumentar el tesoro.
Esta lucha es mortal, quiero decir que no es una lucha anecdótica, sino que cada año se cuentan por miles las bajas.
En Karamocha perdíamos 1.000 jóvenes al año, alrededor de 1.000 jóvenes al año, solo en la zona de Karamocha. Es terrible. Es toda su vida, su deporte nacional, digamos, y vamos, todo gira alrededor de esa actividad. Se pueden crear otras alternativas, pero es algo muy tradicional y lo mantienen, aunque va cambiando esa realidad. Con ocasión de las fiestas que se llaman de paz y fertilidad, se realizan encuentros de reconciliación entre las tribus vecinas. Como están luchando continuamente, pues también necesitan reconciliarse para poder celebrar juntos.
Tu gran experiencia es precisamente en eso, en provocar estos encuentros de reconciliación.
Sí, sí, es una parte importante. Yo, de hecho, me pasaba la mayor parte del tiempo, esos 4 años, fue procesos de mediación. Encontrar buenos mediadores para poder traer juntos a la gente que se habían pegado tiros durante la noche y durante el día estaban allí alrededor. Y vamos, estaban que se tiraban uno al otro. Pero con buenos mediadores y tiempo, pues llegan a hablar y a reconciliarse. O sea que son encuentros que sirven para muchos objetivos. Pues se llaman encuentros de paz y de fertilidad porque se vuelven alrededor de los ritos de iniciación y de mutilación genital femenina. O sea, circuncisión para los chicos y mutilación genital para las chicas. Y también alrededor del noviazgo e incluso de nacimientos. Y son ritos donde pues, se cultiva y se venera esa nueva vida, esa fertilidad que quieren promover con todos los ritos tradicionales.
Organizaciones sociales que forman parte de la campaña global para desmantelar el poder de las transnacionales organizó el jueves ante la sede de la ONU en Ginebra, Suiza, una actividad para insistir en la necesidad del carácter legal que debe tener un nuevo tratado que permita enjuiciar a las empresas transnacionales que violan derechos humanos. La campaña global trabaja por la adopción de ese tratado legal sobre transnacionales y derechos humanos que se negocia en las Naciones Unidas desde 2014. La acción del jueves se hizo en el marco de la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que se realiza en el Palacio de las Naciones de Ginebra, sede del organismo. Desde Radio Mundo Real nos ofrecen la entrevista con el ecologista Alberto Villarreal, de Amigos de la Tierra Internacional, que sigue las negociaciones oficiales.
Bueno, el objetivo era porque, por una parte, en esta sesión del Consejo de Derechos Humanos hay un segmento que es sobre el grupo de expertos de los principios rectores, o sea, los principios estos voluntarios sobre empresas y derechos humanos que, en cierta forma, compiten, vamos a decir, con la iniciativa en curso para un tratado vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos. Y en esta ocasión, entonces, el grupo este de expertos, que no es el grupo intergubernamental con el cual nosotros estamos trabajando, el grupo de expertos, está desarrollando una serie de, o pidiéndole a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos que avance en sus estudios y gastando dinero de Naciones Unidas para un estudio sobre mecanismos no judiciales para acceso a la justicia y reparaciones para las comunidades afectadas. Entonces nosotros queríamos hacer un poco de contrapunto, vamos a decir, con esa materia, ¿cierto? Y por una parte señalar la necesidad de el lugar, o sea, porque es que el grupo este de expertos, ¿no es cierto?, de los principios rectores, parece avanzar en ir como los cangrejos para atrás. ¿no? O sea, en lugar de hablar de transnacionales, habla de, en otras oportunidades hicieron estudios sobre las responsabilidades de respecto a los derechos humanos de las pequeñas y medianas empresas, otra vez de las empresas del Estado, ¿no? Nunca de las empresas transnacionales. Y ahora, entonces, en lugar de hablar de mecanismos judiciales, ¿no es cierto?, entonces hablan de mecanismos no judiciales, ¿no? Entonces, bueno, nosotros queríamos hacer el contrapunto diciendo, no, necesitamos es un instrumento vinculante, o sea, mecanismos judiciales de carácter obligatorio, ¿no es cierto?, para garantizar el acceso a la justicia a los afectados y afectadas.
Villarreal señala que los gobiernos no deben olvidar que el objetivo último es que se haga justicia a las personas que sufren las violaciones de derechos humanos que cometen las empresas transnacionales.
Bueno, en los estados justamente se trata de cerrar todas esas lagunas, vamos a decir, que existen en la legislación internacional, ¿no? Cerrarle el paso entonces a la impunidad de las transnacionales, que es lo que estamos reclamando desde la campaña global y como Amigos de la Tierra Internacional, ¿no? O sea, y en ese sentido, por ejemplo, entonces en el evento paralelo que coorganizamos el día de ayer, justamente era lo que planteábamos, ¿no es cierto? Para que haya, porque obviamente todos compartimos la necesidad, o uno de los objetivos fundamentales de este esfuerzo que estamos haciendo es que haya, que se haga justicia efectivamente para los pueblos y comunidades y personas afectados y afectadas por violaciones de derechos humanos perpetrados por empresas transnacionales. Pero para que eso ocurra, no alcanza solamente mecanismos de reparación y que tengan acceso a la justicia en las cortes locales, ¿no? Se requiere toda una cantidad, o sea, terminar con esa arquitectura de la impunidad que llamamos, ¿no es cierto? Y poder entonces, por ejemplo, levantar lo que se llama el velo corporativo, detrás del cual se esconden todas las empresas. Y eso es obligación de los estados, ¿no? Que tienen que obligar a las empresas cuando se establecen, bueno, a que prácticamente que se identifiquen, ¿no es cierto?, que identifiquen, o sea, y que hagan manifiesta cuál es la estructura, su estructura corporativa, ¿no es cierto?, de qué grupos de empresas hacen parte, cuáles son sus proveedores, sus financiadores y demás, ¿no es cierto?, para que se pueda establecer, si se quiere, la cadena de mando y las responsabilidades en términos de decisiones, ¿no?, que son fundamentales para dirimir cuáles son las responsabilidades y de quién son las responsabilidades en caso de violaciones de derechos humanos, ¿no? Alguien, una empresa en la cadena de valor de una transnacional comete una violación de derechos humanos, bueno, se puede responsabilizar a quienes toman las decisiones y a quienes controlan a esa empresa en la cadena de valor, que puede ser una pequeña empresa incluso, ¿no es cierto?, una mediana empresa, pero que la responsabilidad la tenga entonces la empresa transnacional a quien provee esa pequeña empresa, ¿no?
Era Alberto Villarreal, de Amigos de la Tierra Internacional, al micrófono de Radio Mundo Real.
Síguenos en Twitter, @más_voces.
Aquí terminamos, agradecemos vuestra atención, volvemos en 7 días con más voces. Hasta entonces, un saludo.